Pasamos al punto 5, aprobación si procede de la propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal Vox relativa moción en relación a la llegada a las costas españolas de inmigrantes, expediente 9.197/2020. Por secretaría. A ver, 6, perdón. El punto 5. He leído el 6, pero es el 5. Aprobación si procede de la propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal Vox relativa a la moción sobre revocación de la adhesión del Ayuntamiento de Níjar a la CEN. Por secretaría.
La Comisión Informativa de Alcaldía, Hacienda y Actuación Administrativa, en sesión celebrada el pasado día 14 de septiembre, y respecto al punto del orden del día referente al dictamen, la propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal Vox relativa a moción sobre revocación de la adhesión del Ayuntamiento de Níjar a la FEM, tuvo a bien emitir dictamen desfavorable a la propuesta formulada por el portavoz del referenciado Grupo Municipal, correspondiente con el expediente gestiona 9.199/2020, con la siguiente votación. A favor 1 del Grupo Municipal Vox, en contra 5 del Grupo Municipal del Partido Socialista y abstenciones 3 de los grupos municipales del PP y Adelante Níjar. No hubo votos particulares.
¿Intervenciones? ¿Partido Popular? Ah, no, perdón. Sí, tiene la palabra.
Muchas gracias. La moción. La justificación de esta moción es la siguiente. La Federación Española de Municipios y Provincias es una asociación creada al amparo de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. En 1985 fue declarada Asociación de Utilidad Pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de junio. Tal como reza su propia web, la FEM es además la sección española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, CMR, y sede oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, o IICI, aunque en estas organizaciones supranacionales debiera representar a las entidades locales el Gobierno de España, ya mediante algún órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya mediante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en cuyo organigrama contempla una Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y una Secretaría General de Coordinación Territorial. El artículo 137 de la Constitución Española establece: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Las entidades locales territoriales son los municipios, provincias, islas, comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades y resto de entidades que contempla la legislación del régimen local, si bien la Constitución otorga una especial relevancia a los municipios garantizándoles su autonomía en el artículo 140, a la vez que establece que su gobierno corresponde a sus respectivos ayuntamientos. La FEM no contribuye a esta intención garantista de la Constitución y aglutina atribuciones y gestión de dinero público que, de alguna forma, hurta a los municipios y a esta intención garantista del derecho y autonomía que se pretende, constituyendo un auténtico chiringuito para la colocación de personas de los partidos, produciendo un gasto político ineficiente y superfluo de primer nivel. Por otro lado, el artículo 2.1 de la Ley de Bases de Régimen Local dice: 1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y las de las comunidades autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los municipios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública de la que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. Y número 2, las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen. A este respecto, la Federación Española de Municipios y Provincias, es un artefacto creado por los dos grandes partidos que no ayuda a permitir a los ayuntamientos intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, tal y como establece la ley, sino que tiene por finalidad intervenir esta autonomía, gestionar en su representación y como contrapeso a la independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades locales. A mayor abundamiento, ha desarrollado en estas tres décadas una infraestructura que presiona a la adhesión de las entidades locales y, una vez adheridas, les obliga a la cesión de una suculenta parte de la contratación mediante su central de contratación. Si bien esta artimaña cabe legalmente, es reprobable política, social y moralmente. Explícitamente, este robo de la legitimidad para la gestión de los dineros municipales de sus representantes electos, que son los concejales y los gobiernos municipales, se califica por la Federación Española de Municipios y Provincias como condición previa para poder suscribir los contratos basados en un acuerdo marco, será precisa la adhesión expresa a la central de contratación. Los entes locales adheridos a la central de contratación de la FEM no podrán contratar la misma prestación a través de varias centrales de compras. Es decir, adquieren el control de licitaciones que debieran ser propias de los órganos de contratación municipales o de las diputaciones provinciales, que contratan con aportaciones públicas de las entidades locales. En todo caso, constituye un instrumento al servicio de los grandes partidos, que restringe expresa y ampliamente la autonomía constitucional de las entidades locales, no beneficia a los vecinos y produce una distorsión en el régimen democrático. En Vox queremos enfatizar la labor de las diputaciones provinciales que ya existen a los municipios desde una administración provincial real, fiscalizada y legitimada por la elección directa de sus representantes en virtud de la LORGG. Para sostener la FEM, un auténtico chiringuito administrativo y partidista que genera un mercado paralelo de servicios y suministros, así como la influencia política como contrapeso a la autoridad de los cargos públicos electos. Existe una estructura elefantiásica que queda muy lejos de lo que debiera ser una asociación de utilidad pública austera, de gestión responsable y eficaz. Con una plantilla de 116 personas en el 2018, un poquito menos que la de Níjar, y retribuciones como las de su secretario general, 90.000 euros, creo recordar que el presidente del Gobierno gana hasta un poquito menos, o su director general, 75.000, así como decenas de políticos en los órganos de dirección, constituye un núcleo de poder paralelo a los municipios, que desvía de la intervención municipal el control de la parte del presupuesto municipal y desvincula la gestión de dinero público de la responsabilidad de la misma que los vecinos de cada municipio ha encargado a su alcalde y corporación. Se constituye en un entramado innecesario que duplica funciones, coloca amiguetes y burla la obligatoriedad de los procedimientos de control financiero de la Administración Pública, disfrazándose de simples auditorías de externos anuales preceptivas para el asociacionismo. La estructura central se ramifica a lo largo y ancho del territorio nacional, constituyendo una federación de 17 chiringuitos regionales, uno por cada comunidad autónoma, y que a su vez desarrollan estructuras regionales o rondas dependientes de órganos políticos, colocados al margen de la representatividad otorgada por el pueblo y al servicio de las luchas de poder. Véase la página de Internet de la FEM en cuanto habla de las federaciones y territoriales. Aquí vienen todas las federaciones, andaluza, aragonesa, asturiana, canaria, en fin, todas las que hay aquí. Además de esta estructura territorial que reproduce la insolidaria y ineficaz e ineficiencia estructura autonómica, violentando de nuevo la autonomía municipal y la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, la asociación cuenta con una serie de redes y secciones que se enumeran a continuación y cuyos objetivos son la intervención en ámbitos muy sectoriales de interés económico con competencia diluida o duplicada a la de los entes locales, que sirven solo al objetivo de imponer a los municipios la ejecución de acciones de marcado carácter ideológico al margen de la discusión en los órganos de gobierno municipales. Estos son la Red Española de Ciudades por el Clima, ACOM España, Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales, Sección de Municipios con Plantas de Ciclo Combinado, Red de Gobiernos Locales más Biodiversidad, Sección de Entidades Locales de España con Estación Náutica, Red Española de Ciudades Saludables, Red Española de Ciudades Saludables, Spain Convention Bureau, Spain, Santi, Servicio de Asesoramiento Técnico de Información, Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana y Red de Entidades Locales para la Llegada, la Agenda del 2030. En el documento Pilares Locales para la Reactivación Económica y Social de la Administración Local, aprobado por la Junta de Gobierno de la FEM el día 22 de mayo del 2020, se dice textualmente lo siguiente. Las entidades locales vienen asumiendo competencias y funciones de otras administraciones públicas, las llamadas competencias impropias, al no llevarse a cabo por las administraciones competentes. Precisamente, la actual crisis no ha hecho más que recrudecer esa situación, dejando un vacío del que se están ocupando los gobiernos locales. Como consecuencia de esta situación, de hecho, de un lado, se generan problemas de seguridad jurídica, consecuencia de las lagunas y dificultades que se suscitan en la aplicación de la Ley 27/2013 del 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Y de otro, se añaden importantes cuotas de gasto adicionales que lastran la capacidad financiera de los entes locales. En suma, debe decirse que los gastos excepcionales que están realizando los ayuntamientos puede devenir en un desequilibrio presupuestario que deberá ser cubierto con sus propios remanentes. Es decir, la FEM resalta la dejación de funciones de la Administración del Estado y, a su vez, critica la asunción de muchas de esas funciones que no corresponden a las entidades locales por los gobiernos municipales, y enfatiza el perjuicio a estas por el desequilibrio presupuestario que esto les provoca. Pero, por sorprendentemente, propone que los remanentes de tesorería se destinen a cubrir las necesidades financieras del gobierno negligente. Esto es muy importante. Esto constituye un chantaje para los municipios españoles, especialmente para aquellos que han cumplido unos planes fiscales y de gastos responsables. El acuerdo firmado por el presidente socialista de las Federaciones de Municipios y Provincias es injusto, insolidario y funciona como un chantaje a los municipios. Quienes no entreguen los remanentes de tesorería municipales quedarán al margen del reparto de las ayudas y transferencias. Impone la agenda ideológica del consenso progre a todos los municipios por la puerta de atrás, como un chantaje a los vecinos, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. La salvaguardia de la suficiencia financiera de las haciendas locales garantizadas por el artículo 142 de la Constitución, en cuanto a presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución, ha sido traicionado en el pasado 3 de agosto del 2020 por el sectarismo del socialista que preside la Federación Española de Municipios y Provincias, que firmó un acuerdo con el gobierno socialcomunista que supondría el mayor ataque en democracia a la autonomía municipal. Vox ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la austeridad en una gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus municipios, y no va a permitir que el gobierno de Sánchez blanquee su penosa gestión económica mediante ingeniería contable con el dinero de los españoles. Menos mal que el otro día, en votación en el Pleno del Congreso, no salió aprobado la historia de los remanentes. Por lo anterior, el Grupo Municipal Vox propone para su debate y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. 1. Revocación de la adhesión a la Federación de Municipios y Provincias y salida de la asociación por acuerdo de esta corporación. 2. Instar al Gobierno de la Nación a la modificación de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, para restringir la posibilidad de creación de nuevas entidades que restrinjan la autonomía municipal. 3. Instar al Gobierno de la Nación a la modificación del artículo 32 de la OPIPIS, que es de aplicación cuando la capacidad financiera y la RTGG son positivas, para que temporalmente, además de la amortización de deuda municipal, se permitan otras posibilidades como destino, por ejemplo, para paliar las consecuencias derivadas de la trágica y negligente gestión de la pandemia COVID, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 2020 y posteriores, y otras que se definan, quedándose así el dinero del ayuntamiento en el ayuntamiento. 3. Instar al Gobierno de la Nación la modificación de la legislación vigente como Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para atribuir a las diputaciones provinciales de atribuciones para la completa asistencia a los ayuntamientos que lo precisen, incluyendo la dotación financiera y evitando duplicidades, vacíos o confusión competencial con las autonomías, y, en definitiva, priorizar el servicio público y el interés general. Y 5. Solicitar la remisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de la Federación Española de Municipios y Provincias como asociación declarada de utilidad pública y ponerla a disposición de los grupos municipales. La documentación que se pide es la siguiente: memoria de actividades de los dos ejercicios económicos anuales precedentes, por separado, firmada por los miembros de la Junta Directiva u órgano de representación de la entidad y referida pormenorizadamente a los extremos recogidos en el artículo 2.4 del Real Decreto 1740/2003 del 19 de diciembre sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. Otro punto, cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas de balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica presentados por separado, firmados por los miembros de la Junta Directiva y órgano de representación. Más documentación, información sobre flujos de efectivo. Más cosas, certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de corriente en las obligaciones tributarias y que no constan deudas. Otra documentación que se solicita, certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones. Más cosas, copia compulsada en su caso del alta del impuesto sobre actividades económicas. Y, por último, certificación del acuerdo del órgano de asociación que sea competente por el que se solicita la declaración de utilidad pública.
Como tiene dos intervenciones, ¿esta la has terminado ya? Tiene dos intervenciones. Sí, terminado ya, ¿no?
La primera.
¿Grupo Popular?
Sí. Aunque no estamos de acuerdo con las decisiones que se han tomado últimamente dentro de la institución, pero creemos que la institución está por encima de las personas que pasan un momento determinado por ella. Y, bueno, pues nada, votaremos en contra.
Adelante, Nijas. ¿Alguna intervención más?
Sí. Yo antes de comenzar mi intervención, sí le aconsejaría al Grupo Vox que pusiera un poco más de cariño en sus mociones, sobre todo al redactarlas, porque lo que sí le aconsejaría es que cuando le mandan una moción desde su partido, que escribieran solo lo que ustedes pueden leer, porque hay cosas que... Pero bueno, le voy a explicar yo qué significa la FIN. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, las entidades locales pueden constituir asociaciones de ámbito estatal o autonómico para la protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se le aplicará su normativa específica y, en lo no previsto en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones. Las asociaciones de entidades locales se regirán por su estatuto, aprobados por los representantes de las entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la participación de sus miembros en las tareas asociativas y la representatividad de sus órganos de gobierno. Asimismo, se señalará en los estatutos de la periodicidad con la que hayan de celebrarse las asambleas generales ordinarias, en caso de que dicha periodicidad sea superior a la prevista con carácter general en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho a asociación. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar convenios con las distintas administraciones públicas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones, podrán actuar como entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de las subvenciones de las que puedan ser beneficiarias las entidades locales y sus órganos dependientes. Las asociaciones de entidades locales podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el artículo 206 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, en los mismos términos que las entidades locales. Conforme a lo previsto en el artículo 203 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estas asociaciones podrán crear centrales de contratación. Las entidades locales a ellas asociadas podrán adherirse a dichas centrales para aquellos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya efectuado por aquellas, de acuerdo con las normas previstas en este texto refundido, para la preparación y adjudicación de los contratos de administraciones públicas. La Federación Española de Municipios y Provincias es la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, que agrupa ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares. En total, 7.410, que representan más del 95% de los gobiernos locales. Como ustedes bien dicen en su moción, y creo que esta es la única verdad que reflejan en ella, puesto que es un extracto sacado de la página oficial de la FEM, fue constituida al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Fue declarada como asociación de utilidad pública mediante acuerdo de Consejo de Ministros el 26 de junio de 1985. Los fines fundacionales y estatutarios de la FEM son el fomento y la defensa de la autonomía de las entidades locales, la representación y defensa de los intereses generales de las entidades locales ante otras administraciones públicas, el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en la autonomía y la solidaridad entre los entes locales, la promoción y el favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las entidades locales y sus organizaciones, especialmente en el ámbito europeo, el iberoamericano y el árabe, la prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las corporaciones locales o a los entes dependientes de estas. Cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a las asociaciones de la Federación. La Federación se rige por dos normas internas fundamentales, los estatutos, aprobados en el duodécimo pleno, y el reglamento de régimen interior. El pleno es el órgano soberano de la FEM. Está integrado por los representantes de todos los socios titulares y por los socios de honor. Se reúne con carácter ordinario cada 4 años, en el plazo de 4 meses a partir de las elecciones locales. Puede reunirse con carácter extraordinario siempre que lo estime el Consejo Territorial por propia iniciativa o a petición de un número de socios que represente al menos la mitad de los votos del Pleno, así como cuando sea acordado por la Junta de Gobierno y ratificado por el Consejo Territorial. Por lo tanto, como veis, las decisiones en la FEM se toman democráticamente, como en todas las asociaciones. El Pleno elige al presidente y a la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno y el Consejo Territorial. También es el ámbito en el que se diseña la línea política de la FEM y se aprueban las resoluciones que se estimen necesarias en orden a un mejor desarrollo de la actividad y fines de la Federación. A lo largo de la historia, la FEM solo ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria. El Consejo Territorial es el órgano de máxima autoridad donde, durante el periodo de 4 años que transcurre entre la celebración de los plenos ordinarios. Actualmente, el Consejo Territorial está integrado por un total de 118 miembros con la siguiente composición. La Junta de Gobierno, 61 miembros elegidos por el Pleno, de entre los socios titulares, el presidente y otros representantes de las federaciones de ámbito regional vinculadas a la FEM. El presidente de la FEM, el actual presidente de la FEM, Abel Caballero, que, por cierto, fue elegido por unanimidad, preside el Consejo Territorial y Carlos Daniel Casares Díaz, secretario general de la FEM, actúa como secretario. Como podrá comprobar, los miembros del Pleno y del Consejo Territorial pertenecen a diversos partidos políticos, según sea el alcalde de cada ayuntamiento, diputación, consejo y cabildo insular. El Consejo Territorial se reúne en sesión ordinaria al menos una vez cada 4 meses y en sesión extraordinaria cuando con tal carácter lo convoque el presidente por propia iniciativa a requerimiento de la Junta de Gobierno, de un tercio de los miembros del propio Consejo o un número de socios que represente al menos la mitad de votos del Pleno. Entre sus competencias están las de hacer cumplir las resoluciones del Pleno, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios, aprobar el reglamento de régimen interior y el del Pleno, articular las relaciones de la FEN con las federaciones territoriales y elaborar propuestas de actuaciones concretas a emprender conjuntamente con estas, además de las líneas generales de actuación coordinada. Cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno y en el propio Consejo Territorial. Aprobar las cuotas anuales de la Federación, así como los presupuestos ordinarios y las cuentas generales con carácter anual. También le corresponde decidir sobre aquellos asuntos que, por su urgencia, no puedan ser presentados al Pleno, dando cuenta al mismo cuando se celebre, y cualesquiera otras funciones que pudieran serle atribuidas expresamente por los órganos rectores de la FEM. Podría seguir explicándole cómo funciona la FEM, pero yo creo que con esta introducción queda muy claro que no es un chiringuito, tal y como ustedes se refieren a ella, hasta en tres ocasiones dentro de su moción, lo cual me parece una falta de respeto total hacia la institución y hacia los ciudadanos que, al fin y al cabo, son los que eligen a sus representantes en democracia, que es lo que a ustedes parece que no les gusta demasiado desde sus orígenes, porque cuando aparece una decisión en cualquier colectivo que a ustedes no les interesa, por lo que sea, su planteamiento, ¿cuál es? Eliminar el colectivo. Llamar a la FEN chiringuito es atacar a los pilares democráticos básicos de la autonomía local europea. Por tanto, lo que les pediría es que retirasen esas afirmaciones carentes de sentido y, por supuesto, de honorabilidad por su parte, e intentaran ser constructivos en sus argumentaciones. Como ve, la FEN es el centro y el consenso del municipalismo. Hace una estupenda labor y siempre ha luchado por lograr los mejores objetivos para los municipios, de lo cual he dado cuenta, que podría aquí estar varios plenos, enumerando todas las actuaciones de la FEM. Otro punto importante es que la pertenencia a esta federación es totalmente voluntaria y, en consecuencia, nadie obliga a ninguna administración a pertenecer a ella, tal y como ustedes citan en su argumentario. No se puede estructurar una argumentación basándose en mentiras tan básicas, puesto que ello le resta credibilidad a sus peticiones. En realidad, deslegitima cualquier petición que ustedes tuviesen. Con respecto al punto tercero de sus propuestas de acuerdo, le puedo decir que el Gobierno de España pondrá en marcha medidas de apoyo a los ayuntamientos para que tengan más recursos y margen presupuestario, como la siguiente. Tiene como objetivo ayudar a los ayuntamientos a resolver sus problemas financieros y tomar medidas que le hagan disponer de mayores recursos y más flexibilidad presupuestaria para atender a las necesidades de los ciudadanos. Que todas las administraciones puedan contribuir a la reconstrucción económica y social del país y que a ningún ciudadano o ciudadana se quede atrás. Debería ser un objetivo compartido por todos los partidos. Con ese objetivo, el Gobierno de España negoció con la FEN y los grupos parlamentarios un Real Decreto Ley que contemplaba medidas por un importe superior a los 6.000 millones de euros y que gozaba en su mayor parte de un amplio consenso. Sin embargo, el objetivo principal del Real Decreto Ley, que consistía en articular por primera vez una solución que permitiera a los ayuntamientos movilizar sus remanentes de tesorería, no contó con el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados. Por tanto, gran parte de su moción está realmente descontextualizada. Mientras que el PP y otros partidos se limitaron a felicitarse de que los ayuntamientos se quedaran sin la posibilidad de usar sus remanentes sin ofrecer ninguna alternativa, el Gobierno de España no ha dejado pasar ni cuatro días para poner sobre la mesa de nuevo medidas urgentes para no dejar en la estacada a los ayuntamientos y a sus vecinos y vecinas. Se constata así que mientras ellos solo buscaban vencer en una votación en el Congreso de los Diputados, aunque eso implicara tomar como rehén al ayuntamiento, el Gobierno está dispuesto a aprobar aquellas medidas sobre las que sí existe un acuerdo amplio con los grupos políticos. Así, se va a aprobar un nuevo Real Decreto Ley que incluirá las medidas que son más urgentes e imprescindibles para que los ayuntamientos puedan ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. El impacto de dicho Real Decreto Ley supera los 3.000 millones para que los municipios tengan más recursos y margen presupuestario. Entre otras medidas, el Gobierno aprobará suspender la regla del gasto para el año 2020, prorrogar para 2020 el posible destino del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles cuyo impacto alcanza los 987 millones. Permitir concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. Se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gastos en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario. Las entidades locales con problemas financieros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. Se permitirá también que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia, se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería. Se establecen las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones. También se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para atender la entrega a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para final del ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. Las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020. Se permitiría que las diputaciones provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes a favor de los municipios con problemas. Se establece un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria. El que se apruebe este Real Decreto Ley no significa que se renuncie a que los ayuntamientos hagan uso de su remanente. La propuesta que realizó el Gobierno, a pesar de contar con el acuerdo de la FEN, no contó con el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados. Es el momento ahora de escuchar y analizar propuestas alternativas que puedan plantear los distintos partidos políticos o los propios ayuntamientos. Consideramos que a través de un diálogo sincero y transversal será posible encontrar una solución óptima que atienda las reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos y permita que los remanentes que hoy generan costes e intereses para los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación. Confiamos en la responsabilidad de todos para sacar adelante las medidas de este Real Decreto Ley y también para encontrar una solución al uso de los remanentes, puesto que ello redundará en el beneficio de la ciudadanía. Por supuesto, como habrán podido entender, votaremos esta moción en contra.
¿Alguna intervención más?
Sí. Bueno, ya sabemos que saber leer los estatutos y todas esas cosas a nosotros no nos hace falta. Simplemente se habla del plan de ajuste, de tensión de tesorería, de todas esas palabrejas que lo único que hacen es justificar pues el desajuste que se lleva entre la entrada de dinero y la salida de dinero. En ese aspecto es donde está el problema. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que se tiene un remanente, que significa que se ha gastado algo menos de lo que del dinero que ha entrado, pues resulta que el Gobierno lo ha gestionado, lo ha modificado, lo ha hecho, su historia para que no se pueda gastar. Ese es el único aspecto que hay que aclarar y que hay que arreglar. Que ese dinero que ha sobrado es de los ciudadanos que han pagado sus impuestos en este ayuntamiento. Y no tiene por qué ir a otro ayuntamiento donde se ha tirado el dinero por el retrete, como por ejemplo en Zaragoza, que debe miles de millones de euros por la mala gestión del gobierno que tuvieron, no me acuerdo si era socialista o de Podemos, da igual. Ese es el problema. Y cualquier real decreto que se haga, que vaya en el sentido de quedarse con el dinero y después de repartirlo al Gobierno de España, como quieran, no lo vamos a aceptar. Ni desde este ayuntamiento, el Grupo Municipal, ni desde el Parlamento del Congreso de los Diputados. Da exactamente igual. O sea, la autonomía que debe de tener los ayuntamientos tiene que ser la mayor posible. No podemos estar supeditados a una organización en la cual resulta que me cuentas que se ha reunido nada más que una vez en asamblea, o sea, que una sola vez, que debe ser cuando se fundó, no creo que haya sido ninguna más, se han juntado los 7.000 y pico municipios o los alcaldes de esos municipios para hablar de sus cosas o para votar lo que fuere, que sería la creación de eso. Nunca más. A partir de ese momento, pues hay un órgano de gestión, que será el que sea, que es el que controla esa situación. Y cuando se ha apoyado el Real Decreto del Gobierno, esta Federación Española de Municipios y Provincias, pues resulta que no contaba con el respaldo de todos los municipios. Y entonces muchos municipios estaban enfados. Hasta el punto que el Gobierno cuestiona a Abel Caballero tras el fiasco del superávit de los ayuntamientos. Esto está en la prensa. ¿Por qué? Porque no ha recabado los suficientes apoyos, porque no los tenía. Porque es imposible que un alcalde, incluso siendo socialista, diga y esté de acuerdo en que si han sobrado 4.000 euros van a ir a parar a Pedro Sánchez para que lo reparta como quiera. Eso es injusto totalmente. Si han sobrado 4 o 5, como si son 3 euros, esos tienen que ir a solventar los problemas de los ciudadanos. Y nosotros tenemos quizá más que ningún ayuntamiento de España, que hemos pasado por la gana, por la gloria, y vete a saber lo que nos va a caer encima. O sea, y encima es que esto, no, vamos a apoyarlo, porque diga lo que diga, tenemos que ir detrás. Pues mira, ya de borregos estamos bien, ¿eh? Entonces no nos cuente que no sabemos leer y que no se... Sí, hombre, sí, te lo voy a contar, porque mira, si no te quedas con la cara. Mira, ¿ves? A ver dónde está, que yo la vea. La LOEPISF, para que lo sepas, que tú tampoco lo sabes.
¿Qué significa?
Sí, dímelo. ¿Qué
significa?
Eso, dímelo. ¿Qué significa? No, dímelo tú. Ah, ¿me criticas porque no sé lo que significa,
¿no?
O porque lo he ido a leer y no... Y digo, ¿por qué lo sé? ¿Y cómo no sé lo que es? Pues sí sé lo que significa. Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cosa que tú tampoco sabías. Así que no te des de tan lista, que no somos tan listos, ¿eh? En fin, venga, pues ya está. Nosotros vamos a votar a favor, evidentemente, somos los que hemos presentado la moción y creemos que es fundamental para que haya justicia en el reparto del dinero. El que lo haya gestionado mal, que se lo piense la próxima vez. Y el que lo haya gestionado bien, que lo haga mejor y que le baje los impuestos a los ciudadanos, que es lo que tiene que hacer. No, hombre, no, pediremos más presupuesto. Y luego hablamos, sacamos palabrejas de estas, palabrotas que le llamo yo, tensión de tesorería y plan de ajuste. Eso son palabrotas, eso no son palabras técnicas, son ganas de engañar a los ciudadanos, diciéndole de que no tenemos dinero. A ver, contárselo a las familias que están pasando la crisis, esta del COVID-19, de que si no tienen dinero, pues tú llegas al banco y se lo digas, mire, tengo una tensión de tesorería que necesito un préstamo que usted me dé. A ver qué te dice. Es que a veces da vergüenza que se apoyen ciertas cosas, porque esa no es la manera de funcionar ni en tu casa, ni en tu familia, ni en un grupo de amistades. Es que no. Y llegamos a los ayuntamientos y a las organizaciones, en la administración en general, y el dinero se tira. No se le tiene ningún cariño. Es que ese dinero, como decía una de vuestras ministras, es que el dinero no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? Claro que es de nadie. ¿Cómo? Claro que es de la gente. Y si sobra, se lo devuelves. No, si sobra, ya pensaremos. Y si falta, pues pedimos dinero. Ya pagarán los tontos. ¿Qué para eso están? Pues no. La FEM sobra, como muchos chiringuitos que se han creado en el transcurso de los años. Nosotros no hemos asistido a la creación del FEM, con lo cual no tenemos ninguna responsabilidad a esto. El Grupo Municipal Vox ni el Partido Vox no tenemos nada que ver con esta federación. Y estamos en contra de ella. Por eso pedimos pues que salirnos de ahí, ¿eh? La revocación de la adhesión a la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias.
Partido Popular. Adelante, Níjar. ¿Alguna intervención más?
Disculpe, pero yo no le he leído los estatutos de la FEM. Lo que le he aclarado es qué significa la FEM y cuáles son sus funciones, que por lo visto no la sabe. Además, ¿usted ve cómo le tengo que explicar qué significa la FEM? Me está diciendo que he dicho que se ha reunido una sola vez. Mire, lo que le he dicho es lo siguiente. Si me atiende, quizás, pero estaba perdiendo el tiempo. A ver, déjeme que le estoy explicando. Usted estaba perdiendo el tiempo en buscar en Google qué significan las iniciales, que no sabía. Y mientras no me ha escuchado lo que yo le estaba diciendo, que era lo siguiente. Que a lo largo de la historia, la FEM solo ha celebrado una asamblea general extraordinaria. General extraordinaria. ¿Sabe lo que significa? Porque parece que no. Le puedo decir que se celebró la Asamblea General Constituyente, la primera, en Torremolinos, en junio del 81. Después vinieron Barcelona en el 83, Madrid en el 85, Valencia en el 87, Zaragoza en el 91, Madrid en las convocatorias del 95, 99, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019. Y estas han sido las ciudades que acogieron la celebración de las 10 Asambleas Generales y un pleno ordinario de la Federación. Por lo tanto, Ya está bien que usted entienda lo que yo le estoy diciendo, que no lo entiende. Y a mí no me llame lista, intentando que sea algo negativo, porque no me ofende, ¿eh? Solo ofende quien puede. Palabrotas son las que ustedes usan como chiringuito de amiguete. Eso sí es una palabrota. ¿Por qué? Porque usted no tiene por qué referirse a una federación democrática como esta, pero claro, ustedes se refieren a ella así porque es lo que a ustedes les duele, que es demócrata. Eso es lo que a ustedes les duele. Y le aconsejo que no siga hablando de un acuerdo que no está aprobado, que siga dándole vueltas porque no está aprobado. Si ya le he hablado de lo que va a hacer ahora el Gobierno, no tiene sentido que siga hablando de lo que ya pasó. Gracias.
Bien, pues aclarar lo primero, que por si alguien tiene dudas, porque parece ser que el desconocimiento es bastante importante, pero eso no nos evita el insultar de forma a instituciones que llevan durante tiempo representando, que son las asociaciones de municipios. Es una asociación de municipios reglada, con sus estatutos y con una democracia a la hora de elegir, en función de los miembros que componen todos los ayuntamientos de España, y los de Andalucía, los de Andalucía y los de cada comunidad autónoma. Pero, por lo visto, vos no quieres que haya una representación, una interlocución de asociación de municipios que represente frente a otras administraciones. Es algo así, comparativamente, con lo que hacen la función las asociaciones. Es mejor tratar con 7.000 entidades a nivel de España o 700. ¿Por qué? Porque así pues no hay una interlocución directa con quien representa los intereses o las demandas de los propios ayuntamientos. Es mejor tener campo libre y con 7.000 entidades ponerse a hablar, teniendo en cuenta cada una de las singularidades que se tienen por parte de cada uno de los ayuntamientos. Pero eso de las asociaciones, eso de hacer interlocución para representar las demandas de los municipios, representa democracia. Y claro, eso pues no le viene bien. Además, es voluntaria. Todo lo que ha dicho es voluntario. Cualquier ayuntamiento puede estar o no estar en función de la decisión que tenga el órgano de gobierno que esté en ese ayuntamiento en el tiempo. Pero también quiero aclararle otra cuestión que es importante, porque lo que se hace en la FEN es facilitarle el trabajo a los ayuntamientos. Y a nosotros, por ejemplo, nos hemos beneficiado de muchísimas cuestiones, porque hay experiencias que se viven aquí como ayuntamientos en el que otros ayuntamientos tienen similitud de problemas que se han tenido. Por ejemplo, tener Dana, Gloria y situación de COVID, pues genera verdaderos problemas importantes y que, sobre todo financieros, y que se necesitan pues experiencias de otros ayuntamientos que la FEN te permite llegar a ese contacto y a ver soluciones que se han producido en otras entidades locales, y también para que se haga el estudio de posibles soluciones, que eso es el personal al que se dedica y que los ayuntamientos podemos asesorarnos para tener la facilidad, el que quiera, evidentemente. Hay muchos que son tan listos que todo lo saben y no preguntan nunca, pero en fin, nosotros nos gusta el conocimiento, preguntamos. Y se nos ha ayudado en distintas ocasiones por parte tanto de la FAN como de la FEN. Y también tengo que decirle otra cuestión. En cuanto al decreto del Gobierno de España, que tanto se ha criticado, lo voy a explicar con pelo y señal. Es decir, aquí no hemos alineado porque hemos tomado la política como si fuéramos del Madrid o del Barcelona. Y no somos ni del Madrid ni del Barcelona. Tenemos problemas los ayuntamientos. ¿Por qué? Eso que tanto se ríe de las competencias impropias, pues es algo que lo están padeciendo todos los ayuntamientos de España. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Las playas. Hay que tomar medidas con el COVID. Hay que meter vigilantes. Hay que meter personas para que desinfecten esos aseos que están instalados en las playas de forma más importante, porque hay que hacerlo cada vez que entra una persona y sale una persona, con lo cual es contrataciones de personas que tenemos que hacer, y eso ha supuesto para este ayuntamiento un incremento del gasto de 1 millón de euros. Pero es que ahora llegamos con los colegios y hay que reforzar la limpieza en cada uno de los colegios. ¿Por qué? Porque hay que adoptar medidas por el COVID, y eso ha supuesto 1.200.000 euros. Pero es que tuvimos una dana, y en esa dana se nos fueron 4 millones de euros. Y tuvimos una Gloria y se nos fue 700.000 euros de daños municipales. ¿Qué pasa? Que tenemos una cuestión financiera, que fue la ley que aprobó Montoro, que, por cierto, hay que decirlo, en aquel momento en el que estaba gobernando el Partido Popular, se aprobó una ley en 2012 de reajuste. Es verdad que había una anterior del Partido Popular con el PSOE en el cierre de Zapatero, que era la estabilidad presupuestaria que se metió en la Constitución. Es cierto que era ingresas tanto, gastas tanto. Pues llega Montoro. Y como había que ayudarle a los bancos y había una deuda pública, ¿qué hicieron? El activo, porque España, la deuda de España, son todas las administraciones públicas. El Estado tiene un presupuesto donde los activos son los activos de todas las administraciones públicas. ¿Qué hizo Montoro en ese momento? Pues nos puso una ley en la que no aplicaba la regla del gasto. ¿Qué quiere decir la regla del gasto? Pues yo lo voy a explicar con claridad. La regla del gasto quiere decir que lo que te has gastado el año anterior es lo que te puedes gastar en el siguiente. Nosotros cuando llegamos aquí, que teníamos una deuda importantísima, eso de tirar dinero a la retrete, mira por dónde, fue el Partido Popular que lo hizo. Ha dicho usted que en Zaragoza, es decir, que la gestión económica, pues hay que tener cuidado con ella. Y la gente que sí tiene claro de dónde viene el dinero, pues en aquel momento había un gasto en este ayuntamiento porque había la costumbre de llamar por teléfono para adjudicar obras, para contratar cosas y para ir las facturas en los cajones. No se tramitaban contrataciones. Entonces, cuando llegamos a este ayuntamiento teníamos 13 millones de gastos del año anterior, cuando el gasto normal de este ayuntamiento es 18 millones al año, sin inversiones. Con lo cual, si nosotros, no te quiero ni contar lo que hemos pasado durante este tiempo para poder sacar los servicios y prestarlos a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque había que ayudarle en aquel momento a los bancos. Y ese dinero tenía que salir de activo. ¿Y cuál fue el activo? Pues coger, retener a los ayuntamientos la posibilidad de ejecutar su totalidad de presupuesto, sus ingresos, y dejarlo ahí durante años para que fueran el activo, que cubriese lo que necesitaba el Gobierno en ese momento. Por eso necesitan los ayuntamientos defenderse de sus demandas. Lo que pasa es que hemos llegado a una época en la que pertenecemos al Madrid o al Barcelona. No miramos por los intereses generales de la población. Eso es lo que está pasando. Pero es que es más. Lo del remanente de tesorería, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno? Pues evidentemente tiene una deuda pública que no puede sobrepasar, no puede decir, ala, venga, a gastar. ¿Por qué? Porque tiene una Europa que le controla el gasto y lo que se ha puesto encima de la mesa, simple y llanamente, es la prestación de préstamos entre administración, que no consta como deuda para Europa, pero sí consta como activo para el Gobierno. Y lo que se hace ahí, sencilla y llanamente, es el remanente que no pueden usar los ayuntamientos por la ley de Montoro, es prestarle al Gobierno para que te dé el 50% que pueda ejecutar y el resto darte el dinero en plazo. Algo así como si, por ejemplo, una persona que está en una que construye un invernadero y pide 150.000 euros al banco y el banco no le da más, te da el 80% y le da 150.000 euros. Si le va mal la cosecha, ¿qué hace? ¿Hay algún problema porque le ayude alguien de su familia o alguna entidad cercana a él que le pueda ayudar? Porque eso no le consta como deuda en el ayuntamiento, en el banco, ¿por qué no lo puede hacer? Ese mismo criterio el que se ha llevado por parte del Gobierno para poder hacer uso de los remanentes, para que no costase como deuda pública del Estado y para que los ayuntamientos pudiésemos llevar a cabo el gasto que necesitamos. No, pero en esta guerra que nos hemos metido, porque vos es no a todo en el Gobierno, es no a todo, excepto a la paguita, excepto a ¿cómo se llama?, el ingreso mínimo vital, que dijo que no, pero que allí lo que hizo fue abstenerse. A lo demás todo en contra, sin saber ni de lo que estamos hablando. ¿Qué queremos? ¿Mantener la regla del gasto? Algo que se supone que es el mismo gasto que tuvimos el año anterior, porque llevamos 12 años sin inversiones por parte de los municipios. 12 años sin inversiones. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarnos a la dichosa regla del gasto que está desfasada, porque se hizo en su momento para ayudar a los bancos que fue así, y ahora nos impide gastar los ingresos que tenemos. Lo único que estamos pidiendo, los ayuntamientos, es tener la posibilidad de poder usar esos remanentes, pero cuidado, remanentes que no podemos usar. O sea, ¿a quién estamos amparando? Remanentes. Si ustedes no están de acuerdo, planteen una propuesta, digan algo, pero no se sometan al no. Al no. ¿Por qué? ¿Sabéis ustedes por qué? Pues se lo voy a decir bien claro, porque cuanto peor le vaya a este país, mejor le va a vos y mejor le va al Partido Popular. Todos los ayuntamientos tenemos que asumir ahora los gastos. ¿Qué hacemos? ¿Bloqueamos, intervenimos los ayuntamientos? Porque de todos los gastos, evidentemente sabrá, como todos los ayuntamientos de esta provincia y como todos los ayuntamientos del resto de España, han tenido que acometer gastos por encima de sus ingresos. ¿Que nos vamos a intervenir todos los ayuntamientos? ¿Por qué? Porque no se quiere votar por parte de los partidos políticos que están en el Congreso para darle un balón de oxígeno a los ayuntamientos. ¿Qué queremos? ¿Que vaya todo mal? ¿Que dejemos de prestar la ayuda en los colegios? ¿Que dejemos de prestar las desinfecciones en las calles? ¿Eso es lo que queremos? ¿Para qué? Para que el caos nos lleve a esas futuras elecciones para llegar ustedes a ese poder que tanto anhelan. Pero se le ha olvidado una cosa. Y es que para llegar a ese poder que tanto anhelan, tiene que votarle la gente. Y que yo sepa, en este momento, ni le ha votado en España para ser presidente del Gobierno, ni vos, ni el Partido Popular, ni le ha votado en Mijas. Y tienen que pasar por ahí. Que esa es la desgracia que tiene esta democracia. Y que a ustedes tanto le impone. Tanto le impone. Pero yo se lo digo con claridad. Necesitamos que haya un respiro para los ayuntamientos. Necesitamos que se quiten ustedes la camisa del Real Madrid y del Barcelona, porque ahora estamos por interés de la ciudadanía. ¿Sabe cómo se sale del COVID? Todas las administraciones juntas de la mano. ¿Sabe usted lo que tenemos en el Gobierno de España? Que es de donde se ha roto el consenso. Porque sí, en la federación había consenso hasta que vino los jefes directos de cada partido y dieron las instrucciones de lo que había que hacer. Porque sí, todos los ayuntamientos necesitamos usar ese remanente, sea a través de préstamos o sea a través de lo que sea. Porque ahora mismo ese dinero no es nuestro. Ahora mismo está en los bancos. Y no podemos usarlo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? No poner ni una sola propuesta encima de la mesa. ¿Qué es lo que queremos? No por el no. ¿Qué ha hecho Vox? ¿Dónde está la propuesta de Vox? Claro, si quiere quitar la Federación Española de Municipios, ¿qué le va a pedir a Vox? Porque son ustedes un partido que yo no entiendo. O sea, la Constitución le pegan en medio cuando una patada impresionante. Es decir, porque uno tendrá que someterse a algo, tendrá que ser constitucionalista, pero cuando no están con las comunidades autónomas, están con la Federación la Federación Española de Municipios, ustedes, unas patas a la Constitución, pues mire usted, nosotros somos constitucionalistas y cumplimos con la Constitución y la ley siempre, siempre, no cuando me gusta o no me gusta, siempre. Y lo que sí me gustaría es que el Partido Popular, y me gustaría que vos, dijeran qué hacemos con los ayuntamientos. O estamos esperando a que llegue diciembre. Estamos esperando a que llegue diciembre. ¿Para qué? Para bloquear todas las cuentas de España de todos los ayuntamientos. En eso estamos esperando. Para decirnos a nosotros que nos podemos gastar lo mismo que el año anterior. Para que no podamos gastarnos lo mismo que nos ingresamos. Para tener ese remanente ahí que no es nuestro. Y que el Partido Socialista sí ha puesto una propuesta encima de la mesa. Que no supone deuda y, sin embargo, supone una solución bastante importante para el ayuntamiento. Pero mire, no le ha gustado a los partidos políticos que están en el Congreso. Ahora, no he visto ni una sola propuesta. ¿Sabe usted por qué? Porque le importa tres cominos lo que le pueda pasar a los ayuntamientos. Pero yo creo que por la madurez que tienen todos los alcaldes, al final llegarán y pedirán un acuerdo, porque muchos de ellos han dicho que no a regañadientes. Porque esto del uso de los remanentes también es verdad que era voluntario. Podía cogerse cualquiera. Pero es que encima de todo han renunciado al tema de la no aplicación de la regla del gasto, que te permite que tus ingresos te los puedas gastar. Y además te permite el uso del superávit. te podía permitir ese decreto. ¿Por qué no lo han hecho? Porque los alcaldes no están votando allí. Eso se lo digo yo a usted. Porque los alcaldes no están votando allí. Están votando los diputados. Por eso la función de la FAN. De la CEN. Por eso. ¿Por qué? Porque a veces los líderes políticos no van de la mano de los que están gestionando al frente de los ayuntamientos. Si hubieran estado esos líderes políticos ahí, probablemente el sentido del voto sería otro. Pero claro, claro, hay que someterse a las siglas de un partido. Yo lo único que le digo es que alguna solución tenemos que tener. El Gobierno va a plantear una nueva, porque sabe perfectamente la situación que tienen los ayuntamientos. Pero veremos a ver si nos quedamos en la situación que tanto están buscando, que es ese bloqueo. ¿Por qué? Pues porque no ha, es decir, el poder es nuestro y queremos el poder, aunque haya que pasar por unas elecciones y luego no nos voten, pero seguimos ahí. Porque, por cierto, habría que eliminar a Vox porque presento una moción de censura y no tengo el consenso. ¿Habría que quitar de medio a Abascal por eso? Porque luego estaba usted planteando por Abel Caballero, por poco más o menos, que era la peor persona. No, su propio partido no. En mi partido cada uno. En mi partido, le digo yo, que todo el mundo que está en un ayuntamiento ve en cierta manera, puede haber opiniones contrarias, pero la gran mayoría estamos con Abel Caballero, en mi partido. Pero también le digo una cosa, yo hablando con alcaldes del Partido Popular, muchos alcaldes también, con la boca chica, están con ese decreto. ¿Por qué? Porque lo del remanente con el préstamo era voluntario, pero te permitía usar el superávit. Sin préstamo, superávit. Quitar la regla del gasto. Que eso es una limitación superimpuesta y te permitía salvar el año. No, que ahora estamos en una situación de bloqueo que, bueno, a lo mejor le viene muy bien a las siglas del Partido Popular y de Vox, pero lo único que le puedo decir es que este bloqueo que tienen los partidos políticos a nivel nacional de acoso y derribo y de no estar unidos para salvar esta pandemia nos está llevando al ayuntamiento a una situación bastante, bastante crítica. Y espero que alguien le eche un cierto responsabilidad, porque a ver cómo vamos a mantener la limpieza en los colegios, a ver cómo vamos a mantener las desinfecciones y a ver cómo vamos a mantener todos los servicios públicos que estamos prestando. Y solo necesitamos que haya un consenso para modificar una ley que se hizo en el año 2012 y que asfixia económicamente a los ayuntamientos. Y si a alguien no le parece bien, que por favor presente una propuesta. Pero el no por el no ya está bien. Ya está bien. Necesitamos salir de esta situación financiera que tienen los ayuntamientos. Y me parece muy bien que quien no está gobernando le vaya estupendamente de que nos vaya tan mal. Pero si tienen ustedes un mínimo de responsabilidad, por favor, antes de hablar, presenten su propuesta. ¿O qué pasa? Que si presentan su propuesta, contradicen el Partido Popular a la que hizo Montoro en su día, o la de Vox, que puede ser única y exclusiva en el mundo porque lleva dos días aquí y veremos a ver si tiene propuestas, porque yo lo único que le veo, por cierto, y tengo que decirle, es crítica y derribar cosas, eliminar cosas. Ahora, propuestas reales, muy poquitas, muy poquitas. Y no estaría mal un poquito de diálogo y un poquito de ponerse propuestas encima de la mesa que sean viables y que solucionen los problemas que tenemos en este país. Por tanto, le digo y se lo repito, vamos a votar en contra de esta moción que si algo tiene es falta de democracia. Le doy la palabra al secretario para que pasemos a la votación nominativa.
Bueno, comenzamos con el llamamiento de los distintos concejales. Por parte del Grupo del Partido Socialista, doña Esperanza Pérez Felice.
En contra.
Manuel Moreno Bonilla.
En contra.
Antonio Isabel Sánchez Callejón.
En contra.
David Lozano Jover.
En contra.
Victoria Calatrava Serrano.
En contra.
Sergio Vicente Soto.
En contra.
Yolanda Lozano Salinas.
En contra.
José Garrido Rodríguez. En contra. Seguimos. Ainhoa Salmerón Simón.
En contra.
Antonio Moreno Vargas.
Contra.
Y María Nieves López Morales.
En contra.
Por parte del Grupo del Partido Popular, don Antonio Jesús Rodríguez Segura.
En contra.
Mónica Morales Sánchez.
En contra.
María del Mar Calatrava Serrano.
En contra.
Ángeles Góngora Triviño.
En contra.
José Francisco Garrido Requena.
En contra.
Y Lorena María Sánchez Jiménez.
En contra.
Por parte del Grupo Vox, Juan Montoya Moreno.
A favor.
Y José Jerez Fernández.
A favor.
Y finalmente, el Grupo Adelante, doña Tamara Ferrer López.
En contra.
Bien. El resultado de la votación sería 2 votos a favor y 18 votos en contra, con lo cual decae la propuesta presentada.